Herrera en COPE.
Estar informado.
¿A qué edad cree usted que es prudente dejar de conducir?
Hola, mi nombre es Masi, tengo 91 años. Tengo permiso hasta el 2024, aunque solo utilizo el coche por la urbanización. Me viene muy bien para ir a tomar café, hacer la compra e ir a jugar al mus con los amigos.
Ya lo han escuchado, Maxi tiene 91 años y lleva conduciendo desde los 32. En España hay casi 500.000 de personas mayores de 74 años que tienen el carnet de conducir. ¿Por qué elijo esta cifra? Porque la esperanza máxima de vida hace 20 años era de 75 y ahora ronda los 82 en ellos y 87 en ellas de media. Y aquí el carnet te lo puedes sacar sin límite de edad, ¿eh? Y aunque los datos dicen que los conductores mayores son más prudentes, las capacidades motoras se reducen, está claro, y la mortalidad en caso de accidente aumenta. Esto nos lleva a hacernos varias preguntas. ¿Sería prudente estipular una edad máxima para conducir? Claro, no todos llegamos a los 75, a los 80 de la misma forma, ¿no? ¿Somos conscientes de cuando ya no somos aptos para conducir? Adolfo Garnacho es gestor administrativo en renuevatucarnet.com y está hoy con nosotros para darnos los datos. Adolfo, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto, ¿cómo estás?
Gracias por atender la llamada. Oye, cada vez somos más mayores y cada año hay más mayores. ¿Esto significa que cada año renuevan más mayores el carnet de conducir?
Por supuesto, claro que sí, como lo decías, es que es normal, porque la esperanza de vida cada vez se va incrementando. Por tanto, el envejecimiento poblacional es un hecho y nosotros en los centros pues cada vez vemos a más conductores mayores de 65 años, hacemos más revisiones a gente de 65 años, sí.
Antes se hacía, yo tengo entendido que la regulación establecía una edad inferior a los 45 años, ¿o me equivoco?
Sí, sí, no, es que los plazos de renovación han ido cambiando a lo largo del tiempo. Antes, desde los 45 años teníamos que renovar el carnet cada 5 años y desde los 70 años cada 2. Sin embargo, hubo una modificación legislativa y se pasó a que solo se renovaran cada 5 años a partir de los 65 años. Sí. Anterior a los 65 se renovaba cada 10. Sí. Esa es la situación actual. Y lo que se prevé, aunque todavía no hay nada oficial, es que eso vuelva a cambiar, de tal modo que renovaríamos cada 10 años hasta los 65 años, uh-huh. A partir de los 65 años renovaríamos cada 5 años y a partir de los 70 años se renovaría cada 2 años. Eso es lo que se prevé, siempre que una persona esté en buenas condiciones, claro.
Claro, es que es lo que decía antes Adolfo, que no todo el mundo llega igual a los 75 años. Hay algunos que están, claro. Y esto supongo que lo habréis visto vosotros de viva imagen en tu empresa.
Así es, claro, no todo el mundo. Lo que pasa que, bueno, también no siempre el resultado de la revisión médica es un apto para conducir o no apto. Sí. Hay restricciones que lo que intentan es adecuar las capacidades de una persona a su conducción.
Porque vamos a repasar cómo es el examen psicotécnico al que se tiene que enfrentar cualquiera que tenga que renovar el carnet. Exactamente cómo funciona.
Mira, el examen psicotécnico que lo marca la ley es muy claro. Mira, nosotros nos basamos en ver los antecedentes médicos, la situación médica de esa persona actual y sus antecedentes. Hacemos una revisión de medicina general, una oftalmológica, una auditiva, una de coordinación motora y, por último, una revisión psicológica general para ver la situación del conductor.
¿Y estas pruebas creo que son...? Es decir, porque me he encontrado con muchos estudios que aseguran que el 60% de las personas que salen de un examen psicotécnico dice que son poco rigurosos y que a lo mejor no tiene mucho que ver eso con que puedan conducir mal o bien. ¿Qué piensas de esto?
Mira, es lo que te decía antes. Mira, aquí no hay ni blancos ni negros, ¿no? Sí. Aquí hay grises. Es decir, de una revisión médica no es un apto o un no apto, ¿no? Depende de las restricciones. Y esto no lo conoce la gente en general. Es decir, de una revisión médica podemos tener restricciones como que una persona pueda circular únicamente de día o pueda circular a 50 kilómetros de su domicilio o tenga que revisarse el carnet en vez de cada 5 años que hablábamos antes, cada uno. Sí. ¿Por qué? Porque lo que intentamos es ver las condiciones que tiene esa persona y adecuarla a su conducción, ¿de acuerdo? No dejar de conducir a una determinada edad, primero, porque todo el mundo es distinto y segundo, porque se puede conducir, de acuerdo, como decía este señor que habéis puesto, pues para ir al supermercado o para ir a comer, ¿de acuerdo? Pero a lo mejor no puedo conducir un viaje de 500 kilómetros, claro, por la noche.
Claro. Claro, en cuanto a comportamientos al volante, Adolfo, porque fíjate, y te cuento una experiencia personal, yo tuve que no renovar el carnet, sino que volver a sacármelo porque lo perdí por puntos y acudí a uno de estos cursos. En el curso, pues que seríamos 20 personas, de las 20 no había nadie con más de 40 años, no había ninguna mujer. Y éramos todos jóvenes. Entonces, claro, estamos poniendo el foco sobre los mayores, pero no porque cometan imprudencias al volante, ¿verdad?
No, si es que los datos son muy, muy, muy distintos según precisamente la franja de edad. Mira, los datos que nosotros manejamos es que en la Unión Europea uno de cada tres personas fallece con más de 65 años, es decir, un 33,33%. Uh-huh. En España esto se reduce un poco al 26-28%, ¿no? La gente que más pierde la vida, ¿de acuerdo? Precisamente son conductores de 15 a 24 años, uh-huh. ¿De acuerdo? Sin embargo, los de 65 años, por ejemplo, tienen más accidentes de fallecimiento en vías interurbanas, claro. ¿De acuerdo? O más por cinturón de seguridad y menos por velocidad o alcohol y drogas, ¿no? Sí. Depende de cada sector de la población, ¿de acuerdo? Y eso es lo que se trabaja y eso es lo que trabajamos desde la Dirección General de Tráfico y en nuestro caso desde los centros de reconocimiento de conductores.
Adolfo, ¿conocéis el dato que de cuántos mayores de 65 no pasan ese examen psicotécnico?
Es lo que te digo, o sea, es cierto que las mayores restricciones, ¿de acuerdo? O cuando los mayores resultados de esa revisión médica que sea no apto es mayores de 65 años. Y es normal porque la edad pasa para todos y según cumplimos la edad vamos perdiendo capacidad para todo, para hacer deporte o para conducir. Pero eso no significa que haya que poner una edad límite para dejar de conducir.
Y el proceso para renovar el carnet, Adolfo, tú eres gestor administrativo en renuevatucarnet.com, ¿es algo rápido, es algo ágil?
Sí, el tema de la revisión médica, muchas veces los clientes nos lo preguntan, ¿no? ¿Cuánto se tarda en hacer una revisión médica para el carnet de conducir? Pues mire, depende, ¿no? Depende, porque tú a lo mejor te encuentras ante una persona, ¿de acuerdo?, que está perfectamente, tiene, por poner una edad, tiene 35 años, está perfectamente, se va haciendo las distintas evaluaciones, ¿de acuerdo? Y por tanto, la revisión es más rápida y, sin embargo, hay otras personas en las que está en un proceso farmacológico o le acaban de operar de determinadas cosas o tiene cierta edad y vemos que no tiene tantas capacidades y requiere más tiempo el hacer esa revisión médica.
Te hago la última, Adolfo, porque en Estados Unidos hemos visto esta mañana que los médicos tienen la capacidad de quitarte el carnet si ven que, bueno, si lo consideran necesario. ¿Debería ocurrir lo mismo en España?
Bueno, de hecho es que se hace porque nosotros, si nosotros establecemos un no apto en una revisión médica, esa persona no puede conducir. El problema de esto, aparte de lo que determinemos nosotros, es la educación vial. Mira, nosotros en nuestros centros, te voy a contar un caso, sí. Muchas veces vienen gente, ¿no? Por ejemplo, una persona acompañada de sus hijos, una persona mayor, ¿vale? Vamos a poner 75 años, y esa persona no tiene capacidades para conducir. Y nosotros damos un no apto, es decir, esa persona ya no va a poder conducir, ¿de acuerdo? Le vamos a quitar el carnet, ¿no? Y el hijo, ¿de acuerdo? Se cabrea, ¿no? Sí. Se enfada, ¿no? Sí. Claro, eso es educación vial. O sea, para que nosotros tengamos un no apto es porque estamos seguros de que esa persona no cumple con las condiciones mínimas para conducir un vehículo. Y es un riesgo para él y para los demás. Claro. Entonces, lo que ocurre en Estados Unidos, aquí también pasa, claro que sí.
Qué bien. Adolfo Garnacho, renueva tucarnet.com. Sí. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta mañana.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Bueno, no solo envejecen las personas, también lo hacen los coches, ¿no? Los vehículos. En España, bueno, son más de 16 millones de coches de más de 15 años que siguen circulando. Representan el 44% del parque móvil. Y a pesar de que puedan estar en un buen estado o pasar ITVs año tras año, son menos seguros y son más contaminantes. En 2021, la edad media de los turismos implicados en accidentes fue de 13 años. Entonces, esto choca mucho con una de las grandes noticias que venimos comentando desde hace tiempo, ¿no? Que la Agenda 2030. O sea, es decir, dentro de 7 años los coches eléctricos deberán ser el 25% del parque y para 2050 el 100%. Félix García es director de comunicación de ANFAC es la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles, está con nosotros esta mañana. Buenos días, Félix.
Buenos días, ¿qué tal?
¿De qué forma influye un parque móvil tan envejecido en los conductores?
Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los datos que tú has dicho son ciertos, porque los dice la DGT, de los 13 años, y que a día de hoy, tenemos de media el parque móvil, estamos en 14 años ya, ¿vale? Mientras que la Unión Europea está en menos de 12. Es decir, nosotros estamos por encima. ¿Cómo influye? Pues, si la media es de 14 años, eso quiere decir que tenemos millones de vehículos de más de 20 años circulando por nuestras carreteras. Y eso quiere decir que esos vehículos más viejos, al menos de que emitan más contaminación, el problema es que no tienen los sistemas ADAS actuales, los de ayuda a la conducción, que permiten reducir los alcances, los accidentes, porque hay que tener en cuenta que en el 90%, según datos de la DGT y del Ministerio del Interior, el 90% de los accidentes, el despiste, es decir, factor humano, influye. Es todo lo que nos pueda ayudar el coche, bienvenido sea.
Claro. Y yo no creo que los españoles sean reacios a cambiar su vehículo. Yo creo que es un tema más económico, ¿no? Y de poder adquisitivo o de decisiones, ¿no? A la hora de priorizar una compra a otra, porque al final un coche que tiene 14 años, a simple vista, si lo has llevado, tiene todas sus ITVs, si lo has llevado al taller y funciona, pues bueno, funciona bien. Pero ¿vamos a ser capaces de cumplir esa cifra, por lo menos la más inmediata, la de la Agenda 2030, que dice que dentro de 7 años los coches eléctricos tienen que representar el 25% del parque móvil?
Nosotros creemos que sí. Ajá. Pero para ello nos tenemos que enchufar, larga pero grullada, ya. Sí. Y nos tenemos que enchufar todos, no solo los fabricantes de vehículos que hemos puesto ya a disposición en el mercado más de 200 variantes y versiones de vehículos con enchufe, ya sean híbridos enchufables o eléctricos puros, pero también luego hay que facilitar, como bien has dicho tú, vía incentivos al ciudadano y sobre todo a las empresas, pymes, autónomos, a que cambien sus viejas furgonetas por unas modernas y pues, de bajas y cero emisiones, ¿no? Pues el problema aquí en España, por ejemplo, es que las empresas no tienen ningún incentivo para cambiar su vehículo viejo por uno nuevo que sea 100% eléctrico, incluso hecho en España, que en España se hacen ya furgonetas 100% eléctricas, ¿no? Dos fábricas españolas. Entonces, ¿por qué no incentivamos? Nuestro vecino, Portugal, y lo hace. Y entonces nosotros solo tenemos una cuota de penetración de vehículo electrificado del 11% en este año, en lo que llevamos acumulado. Mientras que Portugal tiene un 26%. ¿Por qué? Porque incentiva a las empresas. Toda aquella empresa que cambia su vehículo de empresa, el del ejecutivo, o tanto la furgoneta del autónomo, la pasa a cero emisiones, tiene una bonificación de hasta el 100% en el IVA. Tiene unas exenciones y también beneficios fiscales en el pago por especie de sus empleados. Pues claro, tienes un incentivo, te sale rentable. Dices, tengo que cambiar las furgonetas, tengo que cambiar los coches de empresa. Pues lo hago electrificado porque me sale a renta.
Entonces, lo que a mí me sorprende, Félix, no, te decía que es que va a haber un momento en el que también la venta de coches de segunda mano, de gente que se haya comprado un coche de combustión, bueno, no sé, este mismo año, no pueda deshacerse de ese coche, o bueno, deshacerse sí, lo que no pueda es venderlo.
Bueno, pero primero vamos por partes. Sí. Es que cuando quitamos, hablamos de un coche de 20 años, lo que hay que hacer es sacarlo de la carretera. Claro. Porque los que están bien, bien cuidados, porque también podríamos hablar largo y tendido del absentismo en las ITVs, de vehículos que circulan por España sin pasar la ITV. Pero esos habría que retirarlos. ¿Qué ocurre? Que hoy por hoy, como bien dices, no hay incentivo a esa retirada. ¿Por qué? Porque los vehículos han subido, las materias primas han subido, la energía ha subido, fabricar un vehículo nuevo es mucho más caro, entonces sube el precio del coche. Entonces, esto ha hecho que se presione al alza el precio de los vehículos de segunda mano. Entonces, para incentivar el achatarramiento hay que elaborar un plan minucioso y detallado para que al ciudadano le salga rentable eliminar ese
sí,
vehículo.
Sí.
Porque si lo va a vender en el mercado por 5, 6 o 7 mil euros, pues ese vehículo viejo seguirá circulando.
Porque a los fabricantes, ¿es Félix, cómo se influye todo esto? La falta de incentivos, sobre todo. Ya no las normas que o los objetivos e hitos que se han puesto se han marcado en la Agenda 2030, sino el hecho de que ni el Estado ni la Unión Europea financie parte de ese coche que te tienes que comprar.
A ver, nosotros lo que queremos es que los incentivos sean directos y fáciles. Ahora mismo, desde ANFAC hemos conseguido que el gobierno actual introduzca la bonificación en el IRPF en la renta del 15%. Si te compras un eléctrico, vas a tener 15% de bonificación, hasta 3.000 euros, que te puedas deducir en tu IRPF del año que viene, si te lo compras hoy. Uh-huh. Eso es así, ¿eh? Es directo. Uh-huh. No es directo. Porque no vas a comprar el coche y lo vas a recibir. Pero bueno, si te acoges a ello, el año que viene te deduces 3.000 euros. No está mal. Punto de partida. Bien, bienvenido sea. Pero luego, por otra parte, tenemos el plan MOVES, que son hasta 7.000 euros. Que también tenemos fondos. El que quiera comprar un vehículo eléctrico y pueda, que lo haga ahora mismo, porque hay fondos. Y eso sí, hay gente que está tardando hasta 2 años en recibir estos hasta 7.000 euros. Y lo que es peor, luego lo tienes que tributar en tu IRPF, y si cambias de tramo salarial, pues a lo mejor no te sale rentable. Esto es, ¿qué pedimos nosotros? Que sea sencillo. Si tienes que dar 7.000 euros, 6.000 euros, 5.000, 10.000, dalos en el acto. Si el coche vale 45.000, tú vas a comprártelo, ¿cuánto es el descuento, la ayuda pública? 7.000, pagas 38 y te vas. Ya está. Si vale 38, 7, 31, te vas. Y te olvidas, y las administraciones te deliberen y que diluciden quién paga o quién le hace la transferencia de un ministerio a otro. Este es el problema, que hay que hacerle al usuario sencillo el cambio.
Pero
y no,
Félix,
hay positivos.
Las fábricas y los fabricantes de automóviles se están preparando. Pues se están preparando, entiendo, fabricando muchísimos más coches eléctricos de los que salen de combustión.
Sí.
Pero, ¿qué ocurriría si la Agenda 2030 cambia de rumbo? Porque no hay pocos que dicen que va a ser imposible tener un parque móvil que cuente con el 100% de vehículos eléctricos en 2050, por mucho tiempo que quede, porque hay muchos asuntos. El tema de la red eléctrica, si va a sostener tanta carga, los puntos de carga, si va a haber puntos en cada sitio, la gente que tiene coches que duermen en la calle, que no van a poder tener, a no ser que sea como parquímetros cada metro, carga suficiente para los coches. ¿Eso qué puede suponer ese cambio de rumbo para los fabricantes?
Pues nosotros como fabricantes, como bien has dicho, lo que necesitamos, como cualquier industria necesita, es certidumbre.
Claro.
Certidumbre,
claro.
Regulatoria, que es lo que pedimos. Nos quedan 12 años para 2035, si sale adelante, como todo parece indicar a día de hoy, la prohibición de venta de vehículos de combustión en la Unión Europea, de combustión que emitan contaminantes, el 1 de enero de 2035. Vale. Si queremos llegar a ello, todos tenemos que arrimar el hombro. Nosotros estamos metiendo 250.000 millones de inversión a nivel europeo, los fabricantes, para cambiar de las líneas de vehículo de combustión a vehículo electrificado.
Uh-huh.
Ahora bien, tendrás que facilitar, bonificar, incentivar a los ciudadanos, pymes, autónomos, empresas, a que compren ese tipo de vehículo, a que cambien hacia eso. Y tienes que poner de tu parte, porque lo que parece ahora mismo es que es la primera vez en la historia del automóvil en la que se está obligando a comprar un determinado
Exacto.
tipo de vehículo.
Exacto.
Nunca antes había pasado.
Exacto.
Entonces, hay que darle la vuelta a la tortilla. Y lo que hay que hacer, en vez de que sea una prohibición, que sea un incentivo, que lo veamos como un incentivo, un compromiso, que sea sostenible en todos los aspectos, no solo en el medio ambiente, porque hay que hablar de seguridad vial, como hemos empezado hablando, y de accidentes, pero también sostenible económicamente para el ciudadano.
Mm-hmm.
Y no todo el mundo tiene que comprar hoy, por ejemplo, un vehículo 100% eléctrico. A lo mejor tú puedes comprar un híbrido
sí.
porque te viene mejor, porque económicamente te viene mejor y además contribuyes a descarbonizar, a eliminar un coche de hace 20 años que emite muchísimo más que ese vehículo híbrido. Bueno, pues hagamos la transición. Pues queda tiempo, pero tenemos que ir por ese objetivo, por el mismo camino, porque si, como bien dices tú, empezamos ahora, nos vamos por el camino de la izquierda, ahora vamos por el camino de la derecha, ahora subimos, ahora bajamos, nosotros
no, es que puede ser la ruina para un sector que es fundamental para el Producto Interior Bruto de España. Y hablo de España por no hablar de otros países de Europa, ¿no? Porque donde...
Claro, hay que tener en cuenta, la gente tiene que tener en cuenta que cuando se lanza un vehículo, un modelo nuevo al mercado, está entre 7 y 9 años en el mercado. Es decir, nosotros ya estamos haciendo los vehículos de 2035.
Claro.
Los tenemos planificados. Pero si nos cambias la tortilla otra vez, o si se nos quema esa tortilla, pues no va a salir bien. Entonces hay que volver a hacerla de nuevo, y eso tarda. Tardas un rato. Como te has que volver a operar las patatas, la cebolla, tardas un rato, ¿no?
Claro. Entonces,
No es sencillo. Pero una cosa clara sí hay. Que la industria del automóvil está comprometida con cumplir todas las marcas que operan en Europa, están comprometidos con cumplir el objetivo de cero emisiones de 2035 si este llega a buen puerto.
Está claro, y queda, y no, bueno, lo que esperamos todos es que las instituciones públicas arrojen un poco de certidumbre en cuanto a todo esto. Félix García, director de comunicación de la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles, te agradezco muchísimo que hayas entrado y hayas hablado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Buen día.